te trata y te reta de lo que intentas decir. Son cosas que ocurren desde la perspectiva de Dios. O cosas como estas y muchas más en la vida son meramente coincidencias o son planeadas. La respuesta, son cosas planeadas. Cuando Jesús murió para salvarnos, no solo se propuso salvar a su gente de manera casual y decir, oh, esto funcionó. No, este fue un plan anterior a la fundación del mundo. Hechos 27:28 dice, porque verdaderamente se unieron contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste. Tú lo crucificaste y mataste en manos de hombres inicuos. Dos capítulos después, en Hechos 4 del 27 al 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera. Y obviamente podríamos seguir toda la tarde de forma inequívoca explicando esto, pero mi punto es el siguiente. El plan no era simplemente que Jesús muriera. El plan era que Jesús fuera crucificado, que lo mataran por las manos de hombres sin ley, que sucediera en esta ciudad, Jerusalén, en que Herodes y Pilato y los judíos y gentiles todos hicieran su parte a la carta, incluyendo el arreglo de docenas de profecías concernientes al Mesías. En otras palabras, una de las cosas que vemos aquí, en todas las cosas, todos los tiempos, es que Dios es soberano a través de los medios, no solo sobre los fines. Si tomas notas, tengo un punto en su panfleto, pero deberían escribirlo: Dios es soberano de los medios, no solo del fin. No solamente ordenó que usted llegara a la iglesia esta mañana, pero también estábamos en la iglesia. Noticias que escucharemos esta mañana, amistades con las que vas a interactuar, cuánta hambre vas a tener antes de llegar, física y espiritualmente, y mucho más. No hay otras cosas, no hay nada como estar al azar. Solo Dios y su plan definitivo que estaba predestinado desde antes de la creación del mundo. Amén. Hace 2 semanas prediqué un título llamado Bajo Gracia. Y pasamos mayor parte del tiempo tratando de entender qué significa bajo la ley. Hablando un poco de lo que el Señor nos enseñó, fue algo como esto. Estar bajo la ley significa que proporcionaremos, o al menos contribuiremos, a proporcionar la justicia perfecta requerida para ser aceptados por Dios sobre la base de nuestro propio cumplimiento de la ley y obediencia. Así que hacemos algo, grande o pequeño, hacemos algo para merecer el veredicto de no culpable en el día del juicio y así ser justificado. Eso está bajo la ley. ¿Y recuerdan por qué este es un problema y una maldición? Porque el estándar de Dios es perfección absoluta y ninguno de nosotros puede obtenerla. Así que estar bajo la ley para nosotros es estar destinados al infierno, porque no funciona ni puede funcionar para nosotros. ¿Recuerdas esto? Bajo la gracia, sin embargo, es básicamente lo opuesto. Estar bajo la gracia significa que Jesús vino bajo la ley, Él cumplió esa por nosotros y ahora recibimos el don gratuito de la justicia únicamente por la fe que Dios nos ha dado, no por algo que hayamos hecho. Jesús no solo fue parte para la ecuación, Él fue 100% de nuestra justicia, o no será nada de ella. Y como creyentes nacidos de nuevo en el Dios Altísimo, estamos muy contentos de que Él sea y nos provea toda ella. Amén. Así que eso fue la última vez y el objetivo, múltiples metas. Uno de los objetivos principales era entender esto en nuestras mentes para que pudiéramos avanzar esta mañana en la promesa del versículo 14. Y antes de leerlo, quiero darles lo que creo que es el punto principal de este texto. Y lo pondré en la pantalla si desean tomar notas. El punto principal es: el pecado no los dominará. Así que vivan para Cristo con confianza inquebrantable y con gran intencionalidad. El pecado no te va a dominar. Por lo tanto, vive para la gracia y hazlo con confianza completa y con gran intención y propósito. Ahora, si tienen las Biblias, ábranlas a los capítulos 6, Romanos 6 del capítulo, versículos 14 al 19. Y escuchen conmigo mientras yo leo solo el versículo 14 por ahora. Y dice esto: porque el pecado no se enseñará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso hicimos una semana completa. El pecado no tiene dominio sobre ti, ya que no estás sobre la ley, sino sobre la gracia. Si recuerdas esto, antes de la parte del texto, el Señor habló de una batalla espiritual del 11 al 13, y la exhortación general fue esta: no permitan que el pecado reine en su vida. Es decir, no permitan que sea su amo, y no presenten a sus miembros como instrumentos o como armas para injusticias, sino preséntamelos como instrumentos para la justicia. ¿Lo recuerdan? Y antes de eso, el Señor nos mostró cómo antes de venir a Cristo, el pecado se sentaba en el trono de nuestra vida. Era nuestro amo, nuestra cabeza. El pecado mandaba a nosotros y le obedecimos como los esclavos que éramos, y en esta esclavitud nos consideramos libres. Terminamos como voluntad, libre albedrío, sin cuán engañados fuimos. Pero cuando el Señor nos salvó, nos liberó de esa esclavitud del pecado y ahora somos libres y capaces de obedecerle a Él y a la justicia. Y en ese momento fuimos liberados del dominio de las tinieblas y transferidos al reino de Dios. Ya no somos esclavos del pecado. Nos hemos convertido esclavos de Dios y de la justicia, alabado sea Dios. Así que eso es lo que ocurrió. Entonces Pablo dice a nosotros, como creyentes de nuevo, versículos 12 y 13, aquí está el resumen: no dejes que el pecado lleve tu vida para, o porque el pecado no va a reinar en tu vida. Vamos a asegurarnos de que entiendan esto. La exhortación se da en los versículos 12 y en los versículos 13. Vivir de cierto modo nuevamente. Esa es la orden. Y el versículo 19 no es una orden, pero es una promesa que le da fundamento. No vivas. Ahora dice: vive con justicia para tu mayor bien y para su gloria. Vive de esa manera. No dejen que el pecado les domine y gobierne sus vidas. Dejen que Dios gobierne sus vidas. Y sabiendo que somos propensos a la debilidad, a la fragilidad, a la desesperación, no nos deja solo con eso, sino que continúa diciendo: el pecado no lo hará y Dios lo hará. Y yo me pregunto si esto les parece extraño a ustedes, o se ve normativo a esta manera: no permitan que el pecado les domine, porque el pecado no los dominará. tan bien. Si esto no es extraño o necesario, es porque a menudo le damos a la Biblia un sesgo centrado en el hombre, que pone nuestra autodeterminación en el centro de nuestras decisiones. En otras palabras, llegamos a la Biblia por nuestra propia naturaleza, con la noción preconcebida de que si la Biblia me dice que haga algo, que lo hacen. Versículos 12, 13 y 19. Entonces nosotros, no Dios, en ese momento, tenemos la última palabra en si hacemos tal o cual cosa, y eso suena razonable, pero no es verdad. Llevamos la Biblia una comprensión errónea por nuestra propia naturaleza, también reforzada por nuestra cultura y nuestro mundo, de que tenemos la última palabra. Si yo decido vestir negro hoy o naranja hoy, entonces yo decido que voy a vestirme de anaranjado hoy. Así es como pensamos, hasta que empezamos a hablar de ataques al corazón y tsunamis, y empieza a cambiar nuestra teología rápidamente. Por ejemplo, no quiero que solo utilices mi palabra para esto. Quiero darte un pequeño de Biblia. Puedo darle bastante, me encantaría, pero voy a darles un poquito de la Biblia hoy acerca de lo que estoy diciendo. Permítame darles otros ejemplos para mejorar nuestro entendimiento. En Génesis 20, Abraham mintió acerca de que Sara no era su esposa. Se lo ocultó al rey Abimelec, quien luego se la tomó como suya. El rey no la tocó, y se nos dice en el versículo 6, ¿por qué no? Eso es lo que dice: yo fui quien te impidió pecar contra mí, por eso no te permití tocarla. Así que aquí está Dios gobernando y reinando en y sobre la voluntad de un rey pagano. Abimelec no era lo último aquí, era Dios. De manera similar, Esdras 6, 22, se dice que Dios mismo inclinó el corazón del rey de Asiria hacia el pueblo de Israel. Literalmente hizo que ese rey los quisiera, tuviera afecto de tal manera que los ayudó. Una vez más, el Dios soberano está gobernando en la voluntad de esta persona y de este no creyente. El Espíritu Santo incluso inspira a la gente a reprender a las personas que empiezan a hablar contrario de la comprensión de la soberanía de Dios. En capítulos 4 a 15 dice: más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Actuar, o incluso pensar como si tuviéramos la última palabra, era digno de una reprimenda pública por parte del apóstol y medio hermano de Jesús. Eso es grande. Y hay muchos más ejemplos que podría darles. Sin embargo, nuestra naturaleza y nuestra manera natural de pensar y actuar no concuerdan inherentemente con esto. De hecho, nos resistimos a ellos. Nos desagrada hasta que el Señor nos ablanda ante esta realidad y su palabra y nos permite ver su verdadera preciosidad. Por eso, cuando la Biblia dice algo como no dejes que el pecado gobierne tu vida, porque el pecado no gobernará tu vida, es como si nuestros cerebros funcionaran mal y no pudieran entender. No tiene sentido para nosotros, y la razón es porque estamos importando la falsedad de nuestra propia perspectiva rota, sesgada a la Biblia, en lugar de dejarle hablar, porque no hay ni un versículo en la Biblia que enseñe que nosotros somos lo máximo. Y eso vuela en la cabeza de nuestra naturaleza humana. No podemos entenderlo. Nosotros queremos estar en control, gracias. Nosotros queremos hacer nuestras decisiones y tendremos la última palabra. Pero es una fachada del orgullo, porque eso no existe. Es decir, la gente lo cree y piensa que es verdad todo el tiempo, pero no concuerda con la realidad auténtica y autoritaria. Así que cuando oímos, no dejes que el pecado te domine, porque el pecado no te dominará, comenzamos a llegar todo tipo de conclusiones ridículas. Y si este es el caso, entonces, ¿para qué intentarlo? Ya lo hemos escuchado. Si Dios es tan soberano, si va a traer su salvación, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué orar? ¿Más objeciones? Y ese es el caso, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué intencionalmente y pensadamente estamos en batalla espiritual cuando están aquí? Estamos diciendo que no va a funcionar de todos modos. ¿Por qué no simplemente disfrutar los placeres de esta vida y entonces los últimos placeres de la vida? ¿Por qué no podemos hacer ambos? Pensamos nosotros. Y si pensamos así, aunque sea un poco, así es como sabemos que estamos atrincherados en una perspectiva bíblica, no bíblica, sobre todo esto. Fundamentalmente no entendemos y necesitamos permitir que el Señor nos recalibre significativamente aquí. Si nos acercamos a la Biblia con la idea preconcebida de que una elección genuina, responsable, significa una autodeterminación final y definitiva, como si tuviéramos una manera de ser más soberanos que Dios, la conexión entre los versículos 13 y 14 no funcionará. Pero si acercamos a la Biblia con un entendimiento real de cómo funciona la soberanía de Dios, interactuamos los unos a los otros, recibiremos esta promesa y muchas más, de las maneras más bellas y maravillosas y empoderadas y gloriosas. Y versículo 14 funcionará como un rayo que te llenará de alegría, de fuerza y de esperanza hacia la gloria. Por lo tanto, debemos aprender de las Escrituras. Debemos dejar que la Biblia nos diga cómo funcionan estas cosas. Y lo que la Biblia dice es que cuando ponemos ambas cosas juntas, la soberanía de Dios, la elección y responsabilidad genuina del hombre, soberanía de Dios, siempre es definitiva y decisiva. Sin embargo, como cristianos nacidos de nuevo, tenemos una verdadera elección en este texto. Deje que el pecado reine o no. No somos una situación de computadora donde Dios envía remotamente un pequeño código que fuerza una cosa a la otra. En cambio, la manera que debemos entender, la manera que Pablo lo entiende y lo explica, 1 Corintios dice esto: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resulta en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es como debemos pensar acerca de todo en esta vida. Por la gracia de Dios evité ese accidente fatal en la carretera. Giré el volante en el último segundo, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. O por la gracia de Dios mis hijos resultaron bien. Trabajé como loco todos los días, como su madre o padre, le di todo amor, sudor, sangre y lágrimas. Trabajé y trabajé para este resultado, aunque no fui yo, de la gracia de Dios que estaba conmigo. Por la gracia de Dios he podido jubilarme en Boquete y no tengo que trabajar por un sueldo. Trabajé durante décadas juntando, ahorrando cada centavo, comprando ofertas, saltándome comidas, invirtiendo de manera inteligente. Pero no fui yo. Fue la gracia de Dios que está conmigo. ¿Lo entiendes? Así es como la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres interactúan, ambos existen. Pero Dios es supremo y decisivo. Amén. Así que lo que creo que Dios quiere que hagamos es hacernos esta pregunta del versículo 14. Y está en negrita en su folleto. ¿Por qué estar bajo la gracia garantiza que el pecado no nos dominará? La fundación para que nosotros peleemos y que no dejemos que el pecado nos reine es el versículo 14. No nos va a reinar, pero si seguimos leyendo, vemos que esa promesa está basada en algo más. Está basada en que no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Lo ves? Así que para ayudarnos a entender un poco, es como si se tratara de una pirámide. No le diré que haga una pirámide, ya eso, una debacle la última vez. No creo que haya espacio suficiente. Puedes intentar. Voy a intentar explicarlo la manera en que yo la visualizo en mi mente. Así que si quieres, puedes hacer una pirámide de tres capas. En la parte de arriba de esta pirámide está la orden de los versículos 12, 13 y 19 que dice: no vivan de esta manera, sino vivan de esta manera. Obediencia al mandato. Esa sería una de las partes de la pirámide. Luego, debajo de esa capa intermedia, está la promesa de Dios mismo que dice: tendremos éxito en obedecer este mandato. El pecado no tendrá dominio sobre ti. Así que puedes pensar, escribir la promesa de Dios: tendremos éxito. Y luego, debajo de esto, en el fondo de todo, esta acción de Dios mismo que tomó forma humana, vivió una vida perfecta bajo la ley. Pero pueden escribir hacia abajo que por justicia, por la fe. Y en la parte de abajo vamos a escribir: estar bajo la gracia. Y mi pregunta es: ¿cómo esa capa base de la pirámide, es decir, estar bajo la gracia, cómo eso sostiene y garantiza la que está encima, es decir, que tendremos éxito en nuestra lucha? ¿Cómo funciona eso? Aquí está la respuesta, te daré una respuesta teológica. Cuando Cristo murió y se levantó nuevamente, consiguió para nosotros toda la salvación, no parte de ella. Cuando murió y resucitó, logró y compró para todos nuestra salvación, no solo una parte de ella. Como que iniciaste, no, Él lo hizo todo. Esas tres palabras son tan preciosas, familia. Ya está terminada. Si Él compró toda nuestra salvación, tenemos que recordar que la palabra salvación es un término amplio que abarca 6 de los pasos que hablaba la Biblia. Les daré otra imagen piramidal. 6 niveles. En la base, la elección. Aquí es donde Dios nos escogió a quien salvaría antes de la fundación, antes de la creación del mundo, y escribió sus nombres en el libro de la vida. Quiero un versículo, Apocalipsis 13, 8 y Efesios, primera de Efesios capítulo 4. Luego en el siguiente nivel de la pirámide pudieran escribir el placer soberano de Dios. Eso está abajo de toda la pirámide. La siguiente sería la regeneración. Este es un mundo, un punto en el que Dios entra en nuestra vida, nos hace nacer de nuevo y nos llena de fe. Se llama la regeneración, una nueva persona. Siguiente, fe o creencia. Cuando Dios nos regenera, lo hace de cierto modo en que necesariamente creemos y expresamos fe genuina en Él. Siguiente es la cuarta. Ser justificado. En la base de la fe, Él nos justifica y nos declara no culpable en el reino de los cielos, en la corte de los cielos, y nos da su propia justicia. Ser justificado únicamente por la fe obrada de Dios es lo que significa estar bajo la gracia. Y todo lo que hemos hecho aquí es ver lo que está debajo de nuestra justificación, manteniéndola como segura. Hasta este punto no hemos estado involucrados más allá de ser simples receptores. No hemos hecho nada, no hemos contribuido nada, ni hemos garantizado nada. Dios simplemente ha actuado. Y ahora, sobre todo eso, viene la santificación, donde no nos involucramos en la obediencia. No permitas que el pecado reine en tu vida, por ejemplo. Luego, por último, la glorificación. Viene la glorificación, donde cuando Cristo regrese, nuestra salvación será consumada en su totalidad. Recibiremos cuerpos glorificados y seremos perfectos y completos. Entonces, lo que Pablo está diciendo en Romanos 6:14, usted está bajo la gracia. Cristo lo ha hecho. Y por lo tanto, toda su salvación incluye su santificación actual. Está asegurada por la sangre de Cristo. Otra forma de decirlo es que nuestra santificación está construida sobre nuestra justificación. Nuestra santificación está asegurada por la justificación. Es segura. ¿Cómo se asegura la justificación? Porque ya Cristo lo ha hecho y depende de Él, no de nosotros. En otras palabras, porque estás bajo la gracia. Y esto no es nuevo, lo sabemos desde Romanos 8:30. No hay gente que se quede por fuera de la salvación. En el tiempo de Dios, todos los que son justificados y todos los que son justificados serán glorificados. Los creyentes verdaderos llegan a la gloria. Lo mismo que hay en Romanos 6:5. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en su resurrección. Eso es justificación y glorificación. Y serás glorificado al final. Ten fe que Dios lo hará. Y antes de eso, el versículo 4, Él exhorta a caminar en la renovación de la vida. ¿Ven un patrón aquí? Dios, a través de Pablo, no se limita a decir, vive de cierta manera, trabaja duro, sé mejor. En cambio, fue una exhortación con el mandato, con una promesa gloriosa de que Dios se encargará de que esto suceda. Dios soberanamente hará que cumplamos todas las condiciones necesarias para llegar de aquí a allá, alabado sea Él. Hay condiciones reales. Dios lo hará. Y veremos más de eso en particular la próxima. En resumen, estar bajo la gracia garantiza que el pecado no nos dominará, porque Dios ya ha pagado el precio y lo compró irrevocablemente la salvación de su pueblo en su totalidad. Dios ha prometido santificarnos, y aunque esta vida de santificación puede parecer subjetiva, tiene sus raíces en nuestra justificación y más. Como lo ves de manera totalmente objetiva y fuera de nosotros. Por lo tanto, es cierta y podemos y queremos vivir con seguridad. Amén. Ahora bien, si dijeras, Brian, entiendo todo esto y lo que estás compartiendo es principalmente naturaleza teológica. Estoy de acuerdo contigo. Explicando esto de manera más práctica, ¿cómo es que mi santificación es segura sobre la base de mi justificación? ¿Cómo funciona esto? Hablando de manera práctica. Sé que si soy salvo, Él me mantendrá salvo. ¿Cómo es que estar bajo la gracia garantiza que el pecado no reinará en mi vida? Ahí está la respuesta práctica. Cuando Dios nos imputa la justificación de Cristo y nos justifica, cambia fundamentalmente quiénes somos. Cuando Dios nos imputa la justicia de Cristo, nos transfiere de la ley a la gracia. Cuando esto ocurre, nos justifica. En las cortes del cielo, sobre la fe, nada de lo que hayas hecho, esto ocurre cuando ocurre. Dios fundamentalmente cambia quiénes somos. De eso se trata todo este capítulo. Dios no se limita a cubrir nuestra suciedad con la justicia de Cristo, como si fuera una especie de manto que oculta ver verdaderamente nuestra verdadera fe y podridecencia. Eso no es lo que Él hace. Más bien, cuando somos justificados ante Dios por la justicia, Él cambia nuestra naturaleza, va hasta el núcleo mismo de lo que somos y nos convierte en algo nuevo. Una nueva creación espiritualmente viva en Cristo. Y cuando Él hace eso, y un poco más, cuando Él hace esto, Él expulsa el pecado del trono de nuestra vida y se sienta en Él, y su presencia y su poder nunca nos abandonan. Dios es nuestro amo por el pecado, y aunque pecamos en ciertos momentos donde hay patrones de falla, nuestra vida no está caracterizada más que para el pecado. Y por lo tanto, porque estamos bajo la gracia, el pecado no tiene reino ni dominio, no es posible. Es como el versículo 2, donde Pablo dijo que no es posible continuar en pecado porque la gracia abunda, porque lo viejo que yo amaba y anhelaba continuar en el pecado está muerto. Ahora tenemos nuevos deseos que Dios nos ha dado, que Dios mismo nos ha dado, y aunque no podemos y no queremos vivir perfectamente en nuestros deseos, lo hacemos cada vez más y más y con mayor alegría. Así que continuando, aparte de ser salvados por la gracia, es una imposibilidad moral y real, porque Dios nos cambia y nos salva mucho más. Así que es cierto decir, porque hemos sido justificados o porque hemos sido unidos a Cristo, o para usar el lenguaje de nuestro texto, porque ahora estamos bajo la gracia, el pecado ya no es ni volverá a ser nunca más nuestro amo. Dios rompió esas cadenas y nadie puede quitarle eso, aunque intentará quitarle eso a Dios. ¿Eso tiene sentido? Ahora, espero que esto nos resulte claro, pero para una persona espiritualmente muerta que solo quiere hacer lo que quiere hacer, no quiere abandonar su pecado y no entiende en cosas espirituales, para esa persona ese argumento parece contradictorio. Como si cualquier esfuerzo de nuestra parte para asegurar que el pecado no reine en nuestra vida fuera innecesario. Así golpea a la persona muerta. Entonces, lo que hace el antagonista en Romanos 6 es objetar de esta manera. Entonces, si Dios promete y esto va a suceder, si promete que esto va a suceder, podemos vivir como queramos. No tenemos que tomar esto en serio. Sigamos pecando. A lo que Pablo responde de esta manera para el versículo 15. ¿Qué pues? Pecamos porque no estamos a la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿No sabéis si os presentáis a alguien como... ¿No sabéis que si os presentáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis? Ya sea el pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. En otras palabras, si concluimos que porque Dios lo ha prometido, entonces realmente no importa cómo vivamos, si continuamos presentarnos ante el pecado y obedecer el pecado y la injusticia como una manera de vida. Si hacemos esto, estamos probando y demostrando que estamos todavía siendo esclavos del pecado y por lo tanto no somos salvos. Pero si afirmamos y aclamamos a Cristo y vivimos una rebelión innecesariamente contra Él, no tenemos motivos legítimos para afirmar ser de Cristo. Sin embargo, si somos suyos, buscaremos la obediencia y obedeceremos a Dios. Quizás de una manera muy imperfecta en esta vida, el perfeccionismo no es, me refiero a un estilo de vida y lo que te va a caracterizar al final. Dios demuestra ser soberano, digno de todo honor y toda gloria. Y no lo estoy leyendo, está ahí en el texto. Versículos 17 y 18. Pablo dice, pero gracias a Dios que ustedes, que en otro tiempo eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón la norma, la doctrina a la cual fueron entregados, y habiendo sido liberados del pecado, se han convertido en siervos de la justicia. Así es como Dios inspira a Pablo a escribir, al enterarse de la sincera obediencia de los romanos. Él dice, gracias a Dios, porque ustedes antes eran esclavos del pecado como todos, pero se han vuelto obedientes de corazón. Y note, él no alaba a Dios simplemente porque se han vuelto obedientes. Alaba a Dios porque se han vuelto obedientes del corazón. Cualquiera puede apretar los dientes y sufrir, cumplir algunas reglas si eso es lo que más le conviene, pero eso se llama religión, no evangelio. Lo que Dios hace en el evangelio, lo estudiamos en el Nuevo Pacto hace unas semanas, es darnos un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Él nos convierte en una nueva creación, nos reforja su imagen, que es exactamente lo que significa la palabra griega traducida, terriblemente para nosotros como comprometidos. No tiene que ver con ser vaciado en un molde, como lo harías con una fundación de hierro. Romanos 12:2 aborda la misma realidad. No os conforméis de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, no dejes que el mundo y la cultura que os rodea os ajusten a su molde, sino que dejéis que Dios remodele vuestro corazón y vuestra mente desde adentro. Así que algo ha sucedido. A los creyentes de Roma se han vuelto obedientes de corazón, y a la vez se han convertido esclavos de la justicia. Y quisiera hablar una hora de esto, y tomaré 10 segundos. Quiero que observen. Ellos no lo hicieron. Si lees el versículo 18 y quieres saber quién es el actor principal, no es ellos. Ellos no lo hicieron. Es algo que les ocurrió a ellos. Sí, dieron su todo para obedecer. Pero aparte de eso, una poderosa transformación obrada por Dios. Y lo veremos próximamente a medida que nos enfocamos en ese mensaje. 2 semanas de hoy. Y si Pablo nos deja con la exhortación del versículo 19. Así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, inequidad para más inequidad, ahora presenta a vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santificación, es decir, a la imagen de Cristo. Lo que dice es que obedeces el pecado, obedece a Dios, obedece a la justicia, apura la santificación y hazlo con confianza. De que mientras el pecado, confianza que mientras, aunque sea el pecado, intentará hacer sentir que no tienes esperanza, no va a ganar al final del día. Por eso dije que el primer punto es la confianza, porque el pecado nos hace sentir muchas cosas y las fallas nos hace sentir muchas cosas, pero la promesa es que no va a tener dominio sobre ti, no va a ganar. En el sentido final de la palabra, usurpará el trono que ocupa ahora Dios en tu vida y no será tu amo. No va a ocurrir, familia. Por eso debemos vivir para Cristo con una confianza inquebrantable y con gran intencionalidad. Amén. Bueno, permíteme cerrar con 3 puntos resumidos y de apoyo, y luego una ilustración que les ayudará. Punto número 1. Dios es el soberano supremo, no nosotros. Dios es el Dios soberano supremo, no nosotros. Yo espero que eso les emocione. Y si no lo hace, ven a verme, oremos juntos. Porque esto es maravilloso y precioso. Alabado que Él sea supremo y yo no. Alabado sea. Número 2. La soberanía de Dios no niega nuestra responsabilidad y papel como un medio predeterminado, habilitado por gracia y empoderado por el Espíritu. Dios es soberano tanto sobre los medios como el fin. Voy a hacer la número 3. La gracia de Dios no solo justifica al creyente, sino que lo transforma. Nuestro rol y responsabilidad sobre sus medios predeterminados y empoderados. Sea predeterminado que lo lograrás. La manera en que se hará es la manera en que Él nos va a permitir hacerlo. Para alabarle, número 3. La gracia de Dios no solo justifica al creyente, sino que lo transforma. La gracia de Dios no solo nos justifica decir que somos culpables o no culpables, sino que nos transforma en una nueva persona con un nuevo corazón, nuevos afectos y nuevos deseos y nuevas habilidades por su gracia. Aquellas que van con la justicia y la obediencia. Estos versículos, como todo el resto del capítulo 6, tienen como objetivo infundirnos una confianza inquebrantable en lo que nos separa en el futuro como hijos e hijas adoptivos de Dios Altísimo. El pecado nunca más reinará en tu vida, no sucederá. Cristiano justificado, serás un cristiano justificado. Por lo tanto, no te angusties, no te preocupes, ni te desanimes, ni sientes que todo depende de ti. Más bien, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, vive en práctica lo que ya te has convertido en Cristo y lucha contra el pecado hasta tu último aliento. Amén. Permíteme ilustrarlo y cerramos. Ver si podemos anotarlo todo junto. Quiero que se imaginen por un momento que eres un atleta en un partido de alto riesgo y que Dios se les aparece en el medio tiempo y les dice, va a ganar el juego. No solo eso, sino que usted va a marcar el gol de la victoria. Y cuando el referee suene el último silbato, su equipo será el victorioso. Y luego dice, ahora vayan a darlo todo en el campo. Si esa interacción e instrucción ocurrieran, seguramente no llegaría a la conclusión de que tu participación en el juego ya no era necesaria. Más bien, si lo entendieras correctamente, entenderías el campo, la segunda mitad, confiarías en la palabra que Él te compartió y con una confianza renovada y emocionante, esperarías el resultado del juego. Jugarías con todo tu corazón, tal como Él lo dijo. De eso se trata el Evangelio, Romanos 6 y nuestro pasaje en particular. Se trata de que el pecado no será vuestro amo y no deben presentarse como esclavos de la injusticia. Y eso no contradice el hecho de que nos equivocamos todos los días. El punto no es que no hemos pecado, sino que ya no somos esclavos del pecado y que Él no es nuestro amo en el sentido de la palabra. Así que, creyendo en esa promesa, esforcemos por convertirla en una realidad práctica en nuestra vida y obedecerlo en justicia y viviendo para Cristo con toda la confianza que Dios nos ha dado en el mundo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradezco la promesa de Romanos 6:14 de que si somos tuyos, el pecado nunca más nos dominará, ni tendrá dominio en nuestra vida. Todos fallaremos, todos pecaremos, todos nos quedaremos cortos. Pero habiendo sido verdaderamente libres por el único que puede, ahora tenemos un nuevo amo que tiene todo el poder, toda la sabiduría y toda la autoridad. Tenemos detrás de nuestra santificación la energía y el poder de 1 billón de soles y el propósito de Dios mismo. Todos ellos velando para que el universo y todo lo que hay en él sirva nuestro mayor y más eterno bien para que lleguemos a tu hogar. Ocurrirá por ti. Ruego, como fue el objetivo la última vez, que esto no nos llegue esta mañana como solo más información. No permitas que nos vayamos de aquí esta mañana simplemente como eruditos mejores preparados para un debate. Causa que atesoremos estas realidades y que las disfrutemos. El autor de todo como supremo, Señor. Moldéanos y fórmanos a tu imagen. Derrama tu gracia sobre nosotros en nuestra lucha contra el pecado e infúndenos no pasividad ni una actitud indiferente en la relación con esta nueva vida cristiana a la que nos has llamado, sino más bien una comprensión profunda que se mantiene en una obediencia que transforma la vida y revela afecto desde el corazón. Que podamos confiar en ti con cada fibra de nuestro ser. Asegurarás de que llegaremos hasta el final y luego que podamos luchar con esta promesa creyendo hasta el final para lograrlo y luchar hasta el final para hacerlo. Danos entendimiento, cambio de vida y un atesoramiento más profundo en ti y en tu pueblo. Te amamos, te apreciamos y es en tu nombre precioso. Oramos. Amén.